Las 9:38, vamos a hacer una incursión también en uno de los territorios informativos más potentes de los últimos días, que es ese levantamiento social que se está dando en los Estados Unidos después de la muerte de George Floyd, ese ciudadano negro que falleció en manos de la policía, un policía que, por cierto, hemos sabido ya hace algunas horas que va a ser acusado directamente de asesinato, y todos los agentes implicados en esa situación han sido detenidos. Las protestas que empezaron en Minneapolis se han ido contagiando poco a poco a todo el país, han llegado incluso a las puertas de la Casa Blanca, y ahora nos encontramos en una situación verdaderamente imprevisible. Imprevisible para un Donald Trump que tiene elecciones dentro de 5 meses, que acaba de ver cómo el balance de víctimas por la pandemia de coronavirus en su país supera las 100.000, cómo el paro se le está desbocando, y la situación, la verdad es que parece escapar del control de las propias autoridades. De hecho, el secretario de Defensa de su gobierno le ha llevado la contraria esta madrugada al oponerse a sacar el ejército a las calles, que es una de las últimas ideas de las muchas que tiene a lo largo del día de Donald Trump. Está con nosotros Mikel Reparaz, que, como saben ustedes, fue durante varios años corresponsal de EITV en los Estados Unidos, y que, por cierto, está ultimando un libro precisamente sobre la convivencia en el país, un libro que se va a titular Las grietas de América y que saldrá en breve. Egunon, Mikel.
Egunon, Dani.
Esto recuerda mucho, a quienes tenemos memoria de lo que sucede en Estados Unidos, a lo que pasó con Rodney King a principios de los 90, primero en Los Ángeles y luego en el resto del país. ¿Es una especie de revival de aquello?
Sí, bueno, fue Rodney King en Los Ángeles en 1992, fue Michael Brown en Ferguson, Missouri, en 2014, Eric Garner en Staten Island en el mismo año, Freddie Gray en Baltimore en 2015... Cada año la violencia policial deja más de 1.000 víctimas en Estados Unidos, y de vez en cuando el vaso de la indignación se llena, rebosa, y la gente pues sale a las calles a denunciarlo. Es algo cíclico en Estados Unidos, donde el racismo y la brutalidad policial van de la mano, pues igual que la pobreza y el color de la piel, o las cárceles están llenas de personas negras y latinas, ¿no? Yo diría que la diferencia esta vez es que se da en un contexto sin precedentes, en medio de una pandemia que ha dejado más de 100.000 muertos en Estados Unidos, al borde del precipicio de una nueva gran recesión, y por si fuera poco, en año electoral además, y un presidente Trump que provoca división allá donde va. Y este cóctel de 2020 yo creo que es el más explosivo, pues no sé, desde finales de los años 60 y la campaña de Richard Nixon, ¿no?
No sé, más ingredientes en este levantamiento social, aparte del antirracismo o las protestas contra la brutalidad policial.
Sí, yo creo que el detonante es la muerte a manos de la policía de George Floyd, pero realmente está movilizando a muchísima gente porque hay una división sin precedentes en Estados Unidos, ¿no? Una división que empezó con el presidente Obama. Obama, primer presidente afroamericano de la historia, muchos dieron por finiquitado el episodio del racismo en Estados Unidos, muchos empezaron a hablar de la América postracial, ¿no? Y esto está claro que no ocurrió con Obama, y Obama provocó todavía más división en la América mayoritaria, que es la América blanca. Todavía 7 de cada 10 estadounidenses son blancos, aunque la inmigración, gracias a la inmigración, pues la diversidad es cada vez mayor. Y esa sociedad comenzó a resquebrajarse, comenzaron las divisiones, y ahora con Trump pues todo esto ha explotado, ¿no? Y todo esto moviliza a mucha más gente que los que puramente denuncian el racismo y la brutalidad policial contra la comunidad afroamericana. Estamos viendo también muchos grupos de izquierda, el Partido Demócrata está también en un proceso político muy interesante, donde hay muchísimos jóvenes movilizados. Ahí está también otros movimientos como Antifa, ¿no? Ese gran fantasma que está mostrando Trump y que ha convertido en el nuevo enemigo interior de Estados Unidos, ¿no? Y hay otros muchos colectivos que se están uniendo a estas protestas. Hoy mismo he estado viendo unas imágenes de Boise, Idaho, un lugar donde apenas hay comunidad negra, ¿no? Y donde miles de personas han salido a la calle, ¿no?
está bien ese recuerdo a la victoria de Obama, porque decíamos que efectivamente en el año 2008, cuando ganó las elecciones, y además tú y yo lo sabemos bien porque estábamos allí contándolo, iba a caer la barrera racial. El titular del New York Times al día siguiente era eso, ¿no? Que cae la última barrera racial tras una victoria decisiva. 12 años después es evidentísimo que eso no ha sucedido. Sobre la gestión de Trump, al que has citado ya varias veces, y la reacción que está teniendo, igualando a todos los manifestantes, rechazando la violencia, su lema es otra vez ley y orden, pero realmente iguala a todos los que están saliendo a la calle, sean pacíficos o no. ¿Está haciendo bueno a Bush? Porque Bush, después del 11 de septiembre, fue a visitar una mezquita.
Sí, y Bush lideraba otro partido republicano, un partido republicano muchísimo más diverso en sensibilidades políticas, donde, entre otras cosas, el movimiento de los derechos civiles estaba integrado, ¿no? Ahora, el nuevo partido republicano liderado por Trump es el partido republicano de los tíos blancos cabreados, ¿no? Que es como lo definió Lindsey Graham, un senador republicano, y que decía que Trump, para ganar las elecciones, necesita tíos blancos cabreados. Y es precisamente a esa gente, a ese electorado al que se está dirigiendo el presidente. Trump no está intentando solucionar el problema, no está intentando calmar las protestas. Lo que está haciendo es, en mi opinión, echar más gasolina al fuego, porque sabe que esta es su tabla de salvación en las elecciones de noviembre. Con un paro disparado y con una crisis económica, Trump iba a tener muy difícil repetir mandato. Sin embargo, movilizando ese voto que tiene que movilizar, que es el voto blanco de estados como Michigan, como Ohio, como Pensilvania, donde está el electorado de Trump y donde Trump puede ganar las elecciones, porque no olvidemos que en Estados Unidos Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Trump, y sin embargo Trump ganó las elecciones gracias al sistema electoral estadounidense. Trump sabe muy bien que tiene que movilizar a ese electorado blanco, conservador, religioso, y por eso le vemos salir con la Biblia, decir que va a sacar al ejército y, como tú dices, igualar a todos los manifestantes, ¿no? Diciendo que todos son unos violentos, que todos están detrás del movimiento antifascista, de la izquierda extrema, ¿no? Y este discurso, por desgracia, este discurso de la división, pues beneficia a Trump, ¿no?, de cara a esas elecciones.
Efectivamente, convendría recomendar que nadie le dé por muerto políticamente, porque puede volver a ganar las elecciones Donald Trump en el próximo mes de noviembre. En cuanto al movimiento, que tú dices que es cíclico, el levantamiento que se ha dado en otras ocasiones y también en la historia reciente, ¿se irá apagando o la situación es imprevisible?
Ahora mismo, con todos los ingredientes que tenemos en este 2020, ¿no?, yo creo que no se pueden hacer predicciones, ¿no? Yo creo, de todas formas, que lo que es estrictamente el problema de la violencia policial y del racismo estructural en Estados Unidos es muy difícil de solucionar, como ya se ha demostrado, ¿no?, en otras ocasiones, y probablemente esto va a continuar siendo un gran problema en Estados Unidos porque va pegado a la esencia misma de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que vaya a ocurrir de aquí a noviembre, sobre todo, pues yo creo que nadie puede preverlo, ¿no?
Saludos, Miquel. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo. Hasta luego.
9:46, Antón Losada, Alberto Surio, Iñaki Anasagasti.